Consejo General del Poder Judicial siguen sin alcanzar un acuerdo para nombrar a su presidente. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Tras la tercera reunión de los miembros, ninguno de los candidatos ha logrado los 12 votos que exige la ley. Los vocales mantienen abiertos los canales de comunicación, pero no fijan una nueva fecha hasta que no exista un consenso. Olaya Pérez, buenas noches.
Buenas noches. 5 años de bloqueo por falta de acuerdo político y ahora bloqueo porque los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo a la hora de elegir al presidente del Tribunal Supremo. El pleno de este lunes ha fracasado por tercera vez, así que habrá que esperar para ver cuándo tiene lugar una nueva reunión en la que se puedan acercar posturas. Son 20 vocales y el presidente al menos debe recibir el respaldo de 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, se comprometen a mantener los canales de comunicación abiertos entre ellos para poder seguir negociando e intentar zanjar este asunto antes de que arranque el próximo mes de septiembre con el año judicial en nuestro país.
Fuera de España, tras el lunes negro vivido ayer en todas las bolsas mundiales, la de Tokio ha abierto este martes con una subida del 7% por la caza de gangas, después de que ayer cayese más de un 12%. A pesar de eso, analistas como Álvaro de Diego, de ATL Capital, normalizan situaciones como la que tuvo lugar este lunes.
Venimos un cambio económico mundial muy severo desde la pandemia. Ha habido cambios drásticos históricamente no presenciados en cuanto a tipos de interés, inflación, un cambio, una revolución tecnológica también bastante similar a la de los años 2000, con lo cual creo que esto hay que entenderlo, creo que hay que asimilarlo. Ha habido correcciones más grandes que estas y la realidad es que el acumulado de los últimos 2-3 años yo creo que es para estar cuanto menos satisfecho, con lo cual paciencia.
Además, este 6 de agosto se cumplen 10 años desde la invasión del Estado Islámico a la llanura del Nínive junto al río Tigris en el norte de Irak, en la que más de 120.000 cristianos fueron obligados a huir por negarse a renunciar a su fe. Ana Torres.
Y fue la primera vez en la historia en la que se produjo la desaparición total de los cristianos en la zona. A pesar de ello, la presencia cristiana poco a poco está volviendo a renacer. Naim Shoshandi es sacerdote originario de la misma llanura del Nínive y testigo de la invasión del Estado Islámico la madrugada del 6 de agosto de 2014.
Dejamos todo atrás, toda una vida, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús.
Y en 2021 se produjo un viaje histórico.
Ahora preguiamos insieme per tutte le vittime della guerra.
Recemos juntos por todas las víctimas de la guerra.
El primero de un pontífice al país asiático. Francisco recorrió ciudades como Mosul y Karakosh mostrando su apoyo a los familiares de las víctimas del Estado Islámico y también a los cristianos que sufrieron y siguen sufriendo la persecución religiosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miramos a París. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
España asegura un nuevo metal en su medallero después de que la selección de fútbol haya conseguido el pase a la final contra Francia.
La sub-23 ha vencido a Marruecos 2-1 en un partido en el que empezaron perdiendo después de encajar un gol de penalti. Después llegaron los tantos de Fermín y Juanlu Pérez para adelantarse en el marcador. Así ha contado Juanlu en los micrófonos de la cadena COPE lo que ha significado ese gol para él.
Yo todavía estoy que no me lo creo, pero nada, desde el primer día Santi me dijo que aunque estuviera en la reserva seguramente me tocaría ser importante y yo creo que esta vez el míster ha tenido razón y nada, para mí es un sueño poder haber marcado el gol que mete a España en la final.
El color de la medalla se decidirá en la final contra Francia el viernes a las 6 de la tarde. Y en baloncesto 3x3, la selección femenina ha conseguido la medalla de plata después de perder en la final con Alemania por un punto. Con este metal son ya 9 las medallas que tiene la delegación española.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. Y a las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. También la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar, porque nosotros llevamos ya desde la 1:30 de la mañana dando guerra. Es martes 6 de agosto. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar hasta las 6 de la mañana acompañándote, pero no lo voy a hacer sola. Tengo aquí a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores de qué vamos a hablar en esta hora de programa, hasta las 4 de la mañana.
Pues tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a recordar uno de los grandes momentos de cine de la temporada con nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película El hundimiento, una cinta que nos traslada a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial desde dentro del búnker donde se escondían Hitler y el resto de altos cargos del régimen nazi. Y también repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias de este ámbito. Por ejemplo, hablaremos sobre la transcripción de mensajes de audio en WhatsApp, las multas a usuarios que ven el fútbol online de manera ilegal y una nueva tecnología para clonar voces, entre otros temas interesantes. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Perfecto, pues esto vamos a tener en esta próxima hora, hasta las 4 de la mañana. Te recuerdo las vías de participación que tenemos con el programa. Estamos en Facebook, también estamos en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos puedes mandar mensajes hablando de esos look de verano. Y también tenemos el teléfono gratuito del programa, 950-60. 6006. Escuchamos a Tamara y en nada comenzamos las 3 de la mañana.
Cuando era una niña, qué alegría, jugando en la calle todo el día, saltando una verja frente a ti y así. En tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mío. Un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé. Es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mío. Más sé que mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo.
Versión de una canción de Roberto Carlos, Tamara, escuchando El gato que está triste y azul. Así hemos llegado a las 3:09 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles y leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablándonos de esos looks de verano. Hay algunos más formales, otros más informales. Y es cierto que a veces son complicados. Cuando empezamos a meter, pues eso, las camisetas de tirantes, las bermudas un tanto con cortes un tanto extraños. que todavía se ven. Javi Santa Fe tampoco se corta, ¿eh? Dice, vamos a ver, yo pantalón corto, camiseta de tirantes y sandalias. En el trabajo estoy mojándome cada momento la camiseta. Es horroroso el calor que paso.
Ángel G. dice, en verano pantalón corto y camisetas o polos, así hasta primeros de septiembre. Un saludo desde Logroño y me voy a pasar una semana de vacaciones a un pueblo de Teruel, donde durante el día hace calor moderado, sí, y por la tarde-noche jersey y manta.
Hombre, claro, fresquito.
A los ponedores no les pillas tú en un renuncio, sí, aquí, sí, de estar pasando calor.
Sí, esa zona ahí, Huesca, Teruel, ¿no? Claro, claro, como claro, fresquito luego por la noche.
Sí. Pues por la misma onda va Elena Catrufo, que dice, buenas, en verano pantalón corto, camiseta, tirantes y vestidos fresquitos, sandalia mejor que tenis, sin olvidar la rebequita por la noche, Galicia calidades.
Claro, Galicia claro, calidades, bueno, la rebequita por la noche y el pluma, porque yo he estado en julio en Coruña y las noches son más que frescas, podríamos decir.
Pues qué envidia.
Son frías de narices.
Juana Rosa Navarro dice, prefiero el invierno, sobre todo el de mi Gran Canaria. Uso vestidos frescos, sandalias y ventilador. En la zona donde yo vivo, el calor no es excesivo.
Claro, pero es que allí además no hay invierno.
Claro.
No hay invierno ni hay el verano este claro, horroroso, salvo algún que otro día que tengan suelto con calima y demás. Pero es que Galicia calidade y Canarias calidade.
Sí, la verdad que...
en Canarias el tiempo...
tampoco se pueden quejar mucho. Luego... Víctor Julián Velasco dice, hola ponedores, soy de pantalón corto o bermudas y sandalias en mi tiempo libre. Trabajando utilizo pantalón largo y polo de manga larga. Trabajo de noche y no veas qué a gusto sin aguantar el calor del día. Un saludo desde Benavente.
Sí se nota, sí se nota. Carlos Gómez también nos cuenta que va en pantalón corto, utiliza mucho polo y zapatilla de deporte. Por esto de ir arreglado, ¿no?
Claro.
Es muy socorrido en verano el polo, ¿no? Para evitar la camiseta. Creemos muy informal en los puestos de trabajo o sí, la camisa de manga larga, el tirar por
calor,
el polo, ¿no? El,
sí,
es algo bastante socorrido. Elena nos cuenta que, bueno, pues que ropa de verano, los vestiditos preferentemente y, por supuesto, sandalias. Y Pedro Jesús que dice, vamos a ver, vea, pues pantalón corto y camiseta, también depende mucho del lugar, no voy a ir a currar en bañador y sandalias, pero si va a bajar al chiringuito, pues lo mismo lo que procede, ¿no? Un bañador, unas sandalias, sin problema.
Más relajado, más distendido. Vise González dice, hola pareja, yo en verano para andar cómoda por casa haciendo las cosas y por el jardín ando en pantalón corto con camisetas. Me parece súper práctico. Cuando salgo me gustan mucho los vestidos con tirantes. De calzado las chanclas para andar por casa o ir a la playa. Si salgo con vestido, entonces sandalias con un poco de tacón. Un saludo a todo el equipo.
Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por todos estos mensajes contándonos un poco cómo os vestís en verano para tratar de luchar contra las altas temperaturas, aunque a veces pues no procede, ¿no? Determinadas ropas veraniegas. Pero son las 3:12 de la mañana y me parece una hora estupenda para que nos pongamos a jugar. Nos gustan mucho los juegos en Poniendo las Calles y los martes tenemos el martes de tutorial. Hay que adivinar un tutorial, pero lo mejor es que Jesús nos lo cuente. ¿En qué consiste esto? Porque, oye, una cosa, ahora mismo hay muchos ponedores que nos conocen desde hace tiempo, pero hay otros muchos que nos han descubierto en verano.
Claro.
Porque lo mismo les cambian el turno o porque estás de vacaciones, tienes un poquito de insomnio y te has puesto Poniendo las Calles.
O que con este calor es complicado dormir.
Y con este calor hay gente que no puede dormir, con lo cual luego nos mandan mensajes de yo os he descubierto en agosto, os he descubierto en verano. Pues cuéntales en qué consiste, porque seguro que quieren participar, Jesús.
Sí, pues te cuento. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en este tutorial... Uh-huh. Si te parece, ponemos la primera pista, ¿vale?
Lo que hacemos es que ponemos tres pistas, ¿no?
Ponemos tres pistas.
O sea, tú divides el vídeo en tres cortecitos, por así decirlo.
Sí, en tres fragmentitos.
Los que te da la gana.
Los que me da a mí la real gana.
Y entonces ahora los ponemos y el ponedor tiene que estar muy atento, ¿no? Para adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer.
Claro, hay un vídeo, se fragmenta en tres... que son pistas, aunque a veces despistan más que ayudan.
Por eso les digo a los ponedores claro, que no se fíen mucho.
Y luego, a medida que el ponedor vaya descubriendo lo que es, nos manda un mensaje de voz a nuestro teléfono, el 662-942-605.
Perfecto.
Y nos dicen, pues en la pista 1, yo que soy muy listo, he adivinado ya que este tutorial es... de lo que sea.
Vale, esto. Vale, perfecto. ¿Y entonces qué hacemos ahora?
Ahora vamos a escuchar la primera pista,
venga,
que tienen que estar ya ansiosos.
Venga.
Hay quienes le ponen azúcar impalpable como para que no quede el azúcar abajo. No estoy muy de acuerdo, pero son modalidades.
Azúcar.
Claro,
y modalidades.
Vamos a ver, Jesús, ¿tú con esto cómo pretendes que ahora un ponedor diga, pues yo ya sé lo que voy a estar enseñando a hacer?
Bueno, Yo confío en que alguien con habrá azúcar, por ahí.
Azúcar. ¿A cuántas cosas se le echa el azúcar? ¿Al café?
A muchas.
¿A hacer un bizcocho?
Bueno.
Incluso, mira, a mí me han enseñado...
No, no descartes que sea un café o un bizcocho.
Bueno, y hasta una crema para la cara, porque ahora se ha puesto muy de moda. ¿Mm? Estas cremas, que lo que haces es que las haces con productos caseros.
Ah, mira.
Y con el azúcar se utiliza cuando quieres hacerla que sea un exfoliante. Tú sabes que el exfoliante lo que te tiene que raspar un poquito para hacerte una especie de peeling, ¿no? En la piel, arrancarte las células muertas.
Sí.
Pues se hace con azúcar.
Mira que si era este el tutorial y lo acabas de explicar aquí entero.
Yo, es que has empezado con yo pongo al fondo azúcar. Y con azúcar, mira qué de cosas se pueden hacer.
Bueno, que
desde
se la
una crema exfoliante, un bizcocho, un al café.
Bueno, vea, tampoco tienen por qué adivinarlo ahora. Van a tener más oportunidades.
Me tienes muy enfadada.
Van a poder escuchar otras dos pistas más.
Vamos a ver si la escuchamos dos veces, que es lo mismo, pero lo mismo como que caes en ello. A ver, ponla por segunda vez, Fer.
Hay quienes le ponen azúcar impalpable como para que no quede el azúcar abajo. No estoy muy de acuerdo, pero son modalidades.
Aquí hay muchas pistas. El que ha estado atento...
A mí no se me ocurre nada. Bueno, si hay algún ponedor listillo, porque los hay, ¿eh? Hay alguno que dice, pues yo ya le he cazado a Jesús, claro. Ya sé lo que quiere decir. ¿Qué tiene que hacer?
Pues tiene que mandarnos, como te decía, una nota de voz contándonos eso, que nos están enseñando, diciendo que ha sido en la pista número uno, y una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Pues venga, vamos a ver si lo adivinan, pobres ponedores. ¿Seguro? De verdad. 3:16 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Para verlo con otros ojos.
Todo está perdido.
Por el norte los rusos se encuentran frente a Weidendamm. Por el este en Luchgarten y por el oeste en Tiergarten, a unos 400 metros de la Cancillería del Reich.
No capitularé jamás. Antes me pegaría un tiro en la cabeza.
¿Aún no os habéis enterado? ¡Hemos perdido la guerra! ¡Se acabó!
Pues ya está aquí, con pinta de historiador británico, pantalón de pana, chaqueta de tweed y también una pipa en la boca. Él es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sortear el hundimiento total.
Oh, suelo hacerte las mismas preguntas porque son, creo, las más interesantes de cara a conocer más y mejor las profundidades de una buena película. Pero ponte en la piel de la cantidad de ponedores que nos están escuchando en este momento en el duermevela, la gente que no termina de conciliar el sueño, la gente que está pendiente y pensando de lo que nos acaba de contar Manu con el tutorial. El argumento de esta película en sí, ¿cómo lo podríamos resumir? ¿Esto de qué va?
Pues mira, el guión, que es enormemente asfixiante y muy medido, de Bernd Eichinger, se basa en dos libros, el bestseller internacional El hundimiento, Hitler y el final del Tercer Reich, del historiador berlinés Joachim Fest, y Hasta el último momento, de Traut Jung y Melissa Miller, que es la autobiografía de la primera de ellas, que fue la última de las jovencísimas, porque eran muy jóvenes, secretarias de Hitler durante su recta final, concretamente desde 1942 fue su secretaria. Acaba así, de este modo se muestra la angustiosa tragedia de Hitler y sus colaboradores, que ante el imparable avance soviético deciden permanecer hasta el final en su búnker, de Berlín, lo que supuso una terrible sangría para toda la población civil de la capital alemana, porque si hubiesen capitulado hubiese habido mucho menos muertos. A pesar de que Berlín ya no podía resistir más, pues el Führer se negó a abandonar la ciudad y preparó en el búnker su despedida final, disponiendo que tras suicidarse su cadáver y el de Eva Braun debían ser incinerados. Cuando la situación se hace insostenible, Magda Goebbels, que estaba con ellos, y su marido, envenena a sus 6 hijos, y seguidamente su esposo y ella se quitan también la vida. Y tras estos acontecimientos, la secretaria Traut Junge y otros supervivientes preparan su propia huida. Uh-huh. O sea, una historia terrible.
Una historia terrible, me imagino, Jero. ¿Tú crees que esta película es fiel a los hechos reales o no tiene nada que ver?
Pues sí, bastante. Muchas de las frases de Adolf Hitler son históricamente precisas, se basan en relatos de Albert Speer, el famoso arquitecto, y la propia Traut Junge. La mayoría de ellos, sin embargo, son de fechas anteriores, o sea, sí que hay imprecisión en el tiempo en el que dijo esas cosas Adolf Hitler. Muchas de sus ideas las concentra en esta parte final. Luego, como aparece en el film, Hitler era vegetariano y solo comía alimentos sin carne, y tampoco fumaba, y a nadie se le permitía fumar cerca de él. Por eso, una vez que Hitler se suicida, porque quedan 50 minutos de película después de que él se suicide, varios soldados sacan cigarrillos. El botón que Adolf Hitler se quita de su chaqueta y le da a Magda Goebbels es la insignia de oro del partido nazi, otorgada a miembros de alto rango que tuvieron membresía constante desde 1925. Cuando el propio Hitler la autorizó en 1933, se dio a sí mismo la insignia número uno, incluso aunque él no fue el primer miembro del partido. Los soviéticos encontraron esa insignia en el búnker y la guardaron en una bóveda de la Lubyanka, la temida Lubyanka, la sede de la KGB en Moscú. En 1996, el FSB, el sucesor de la KGB soviética en la Federación Rusa, reveló que tenía la insignia y en 2005 la exhibió. Pero en noviembre de ese año fue robada y todavía no se ha recuperado esa insignia. Cuando Magda Goebbels mató a sus hijos, Helga tenía 12 años, Hilde 11, Helmut 10, Holde 8, Hede 6 y Heidi 4. Magda también tenía un hijo de su primer matrimonio, se llamaba Harald Quandt, que nació en 1921. Sirvió en la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por los aliados en Italia en 1944. De modo que fue el único miembro de la familia Goebbels que sobrevivió a la guerra. Murió en 1967. Durante la guerra, la mayoría de las cápsulas de cianuro se produjeron en campos de concentración y el sabotaje era motivo de preocupación por parte de los soldados alemanes, claro, y los oficiales. Muchos alemanes que se suicidaron con cianuro también se pegaban un tiro para asegurarse de morir, por si acaso habían manipulado esas cápsulas de cianuro. y es lo que sale en la película. Y el querido, porque lo amaba mucho, perro de Adolf Hitler, Blondie, fue envenenado porque él quería estar seguro de que su lote de cianuro no era falso. O sea, que son detalles de la película que muestran que se han currado mucho, que la mayoría de los temas que saca la película estén basados en hechos reales concretos.
Uh-huh. Oye, Jero, ¿y la acogida que tuvo esta película, el hundimiento cuando se estrenó, qué tal, cómo fue?
Bueno, en taquilla funcionó bastante bien, costó unos 16 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 93,6, casi 6 veces más. Quizá le benefició al hundimiento la polémica que generó en Alemania, porque claro, mostraba el lado humano de Hitler y otros miembros del Tercer Reich, con lo cual era un poco inquietante. Recibió críticas mayoritariamente positivas, especialmente por el guion de Eichinger y la interpretación de Bruno Gad como Adolf Hitler. En Rotten Tomatoes, de hecho, hoy son positivas el 90% de las 141 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 8 sobre 10. Está muy bien puesta. Steven Snyder la incluyó en su libro Mil y una películas que debes ver antes de morir. Y en cuanto a premios, el hundimiento ganó el concurso BBC for World Cinema de 2005 y fue candidata al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa, al Premio de Cine Europeo 2004 al Mejor Actor, Bruno Ganz, y al Goya 2005 a la Mejor Película Europea. No ganó ninguno, es sintomático, porque claro, es una película incómoda. Y cuando dices, ¿la voto o no la voto? Pues claro, acabas no votándola. También ocupó el puesto 48 en las 100 mejores películas del cine mundial publicadas en 2010 en la revista Empire, que fue una encuesta bastante potente. Varios pasajes de la película, esto es bien conocido, han sido objeto de parodias en YouTube, algunas bastante crueles, ¿no? Sobre todo cuando Hitler echa la bronca ahí a grito pelado a sus subordinados. La distribuidora Constantin Films las persiguió durante un tiempo, pero dejó de hacerlo cuando el propio director Olivier Hirschbiegel afirmó en una entrevista que disfrutaba bastante con esas parodias.
Claro. Claro, y la selección de los actores, ¿qué tal estuvo? Porque imagino que ahí todo el mundo quería participar en esta película.
Bueno, se lo propusieron directamente a Bruno Ganz y él al principio era reacio a aceptar el papel de Hitler. Él mismo no lo veía claro y además todos sus amigos le decían que no lo hicieran. Pero entonces vio una película que es El acto final de 1955 de Georg Wilhelm Pabst, que es un gran director alemán, con Alvin Skoda en la piel de Hitler. Era la anterior película dedicada específicamente a Hitler que se había hecho en Alemania. Fíjate qué distancia de años hasta que se hizo la siguiente. Y comprendió que el proyecto tenía un lado fascinante y aceptó finalmente interpretarlo. Y se lo curró muchísimo. O sea, para imitar la voz convencional y el dialecto austríaco de Hitler, Ganz investigó durante 4 meses y estudió a fondo una grabación de Hitler en una conversación privada de 11 minutos con el mariscal de campo finlandés Carl Gustav Emil Mannerheim, que le grabaron los servicios secretos finlandeses, y que es la única que hay de esas características, porque hay muchos discursos en público, ampulosos, pero hablando así, de tú a tú en una conversación, no hay muchas grabaciones, es la única larga, digamos. El propio actor llegó a la conclusión de que Hitler tenía Parkinson, cosa que ya algunos historiadores habían apuntado cuando observó los movimientos temblorosos de Hitler en un noticiero, y decidió visitar un hospital suizo para estudiar a los pacientes con esa enfermedad, gestos, actitudes, etcétera. Claro. Gatt también practicó el distintivo acento austriaco de Hitler con la ayuda de un joven actor de la zona de Alta Austria, o sea, se lo curró muchísimo. Otra actriz de la película, Alessandra Maria Lara, fue elegida como Traumjunge y le entregaron el libro de Junge hasta la hora final para que lo leyera durante el rodaje. Ella lo llamaba mi tesoro personal. Antes de ser elegida había visto el documental de André Heller en El punto ciego, se titula, que la impresionó e influyó muchísimo en su perspectiva sobre Junge. Christian Berkel, que interpretó a Snerk, afirmó que sus propios antecedentes no estaban muy lejos de los de su personaje. Su padre también fue médico durante la guerra, luego fue arrestado por los rusos y liberado finalmente. Por parte de su madre, sin embargo, era judío, y casi todos sus familiares de ese lado de la familia, salvo su abuela y 2 primos, murieron en los campos de concentración, con lo cual estaba muy motivado para hacer al personaje, ¿no? Karl Richter, miembro del NPD alemán, o sea, heredero de las SS, logró entrar en la película por la vía normal. Hizo el papel no acreditado de ayudante del general Keitel y más tarde expresó su placer y satisfacción cuando le pidieron que se probara el uniforme, levantara el brazo derecho y gritara "Hey Hitler". Los realizadores no sabían quién era y que en realidad tenía mucha experiencia, demasiada, en realizar ese saludo.
Claro, me imagino. Oye, ¿y el rodaje, Jero, qué tal fue?
Pues se realizó de septiembre a noviembre del 2003 en localizaciones de Berlín, Múnich y San Petersburgo. En esta ciudad rusa, y en concreto en un distrito industrial en ruinas a lo largo del canal Obodny, se filmaron la mayoría de las escenas urbanas al aire libre.
Claro.
Se hizo allí porque la arquitectura de la ciudad tenía muchos elementos germánicos y porque muchas calles tenían muy poca o ninguna publicidad moderna y otros aspectos comerciales que dificultarían el rodaje. El Führer Bunker y la guarida del lobo de Hitler fueron construidos en los estudios Bavaria de Múnich por el diseñador de producción Bernd Leppel. La Cancillería del Reich dañada fue representada con efectos digitales, que son los únicos que autorizó Hirschbiegel, porque no quería que el diseño de escenarios pareciera que era una producción como teatral. Y luego, para oxigenar la atmósfera deprimente de toda la película, Hirschbiegel solía escuchar música de Bach y los compañeros de Alessandra María Lara participaron en actividades como el fútbol, mientras que Gad se mantenía el buen humor retirándose durante sus pausas para, en fin, meditar su terrible papel. La película también incluye una introducción y un cierre que las hace la verdadera Jange, la secretaria última que tuvo Hitler. Y pertenecen a una entrevista que le hicieron a ella, en donde admite sentirse culpable por no reconocer a este monstruo a tiempo, dijo ella. Por graves problemas de salud, Jange no pudo ir al estreno de la película y el camarógrafo fue al hospital para contarle que el estreno había sido un gran éxito. Ella respondió: "El trabajo de mi vida está cumplido, ahora puedo dejarlo ir". Y efectivamente murió unas horas después, a los 82 años, tras una larga lucha contra el cáncer.
Fíjate. En cuanto a la banda sonora de esta película, El hundimiento, seguro que tienes algo chulo que contarnos.
Pues la compuso el alemán Stefan Zacharias, que no es especialmente conocido. Nació en Hamburgo en 1956 y es autor de las partituras de varias series televisivas alemanas y de películas como Late Show y Qué hacer en caso de incendio. Es original, esto sí que es interesante destacarlo, el uso de la música que hace Olivier Hirschbiegel en la brutal secuencia, que es de las más duras de la película, de Magda Goebbels matando a sus hijos. Había que mostrarlo para que el espectador se diera cuenta de la barbarie que fue, afirmó el director. Primero quise rodar esa escena incluso sin música, pero después me di cuenta de que resultaba tremendamente dolorosa. Normalmente, en una película, la música apoya, refuerza o dramatiza una situación. Aquí la usamos justo para todo lo contrario, para hacer la situación más llevadera.
¡Qué barbaridad! Pues, Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. 3:34, hora menos en Canarias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a ver en el cine una comedia tonta, a ver si me oxigeno de tanta brutalidad y tanto nihilismo.
¡Qué barbaridad! Nosotros nos quedamos un ratito más con la banda sonora de esta película, El hundimiento.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido.
37 minutos pasan de las 3 de la mañana. Estamos poniendo las calles, leyendo mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de cómo nos vestimos en verano, pues para tratar de combatir estas altas temperaturas. ¿Qué dicen, Jesús, los ponedores?
Pues Pedro Pablo Andreu, por ejemplo, dice: buenas noches, ponedores. Viviendo en la costa, que la temperatura es un poco más igual, las zapatillas, los pantalones cortos y camiseta es lo que llevamos. Luego Lorenzo Coque dice: un saludo, Bea, Cristina y Jesús. Camisetas, polos, pantalón, bermuda y zapatillas. Se intenta ir lo más fresco posible.
Lo más cómodo y lo más fresco posible.
Susana Ramiro dice: hola, Bea, Jesús y Cristina. Camisetas de tirantes, pantalones cortos y vestidos fresquitos. Y de calzado, sandalias y chanclas. Un saludo de equipo y ponedores. Julia, Susana desde Alcorcón.
Julia también dice: vestidos sueltos y sandalias. Es lo que toca en esta época del año. Recordamos, tenemos el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, donde también nos puedes dejar mensajes contándonos cómo vas de fresquito tú en verano, qué es lo que te pones. Y es momento de que abramos nuestro teléfono gratuito del programa, el 950-6006. Saludo ya a Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola,
vecina, ¿cómo? Casi.
¿Cómo te... Sí, vecina. Luis, ¿y cómo que vecina? ¿Dónde vives?
No, es que tú, tu familia es de Maello.
Sí, efectivamente, la familia sí, por parte de yo, abuela.
La abuela, yo de Villagastín. Ya he hablado con vosotros hace tiempo, pero he hablado con vosotros con el Pulpo. El Pulpo le llevo siguiendo desde que estaba en Cadena 100 con Avellán y os llevo siguiendo siempre. ¿Sabes?
O sea que eres
siempre
un junglero, ¿no?
Va, a tope, a tope. Vamos, tengo el diploma, tengo el diploma.
Eres un junglero, o sea, y ahora ponedor de calles.
Sí. Y tengo el diploma de ponedor de calles, el último. Y eso, y nada, pues se viste como se puede. Nosotros los camioneros, yo ahora estoy de baja. Porque me está mirando el colon y estoy ahí pachuchillo.
¿Y andas con pruebas o qué?
Estoy con pruebas y eso, y andamos ahí, ¿sabes?
Pues venga, pero, a ver, que haya suerte, Luis, dime.
Sí, pues eso, Pues como hay en empresas que no te dejan llevar pantalones cortos, uh-huh. no te dejan, ¿sabes?, por mucho color que haya. Pero hay en otras que sí, que oye, que puedes ir con tus bermuditas, que puedes ir tú y fíjate, nosotros conduciendo un camión 700 kilómetros o la leche, o sea, lo que te da las horas de conducción. Y bueno, ahí estamos, o sea...
Claro, que... es que se te pega todo, el ir ahí, tú imagínate, 8, 9, 10 horas conduciendo y con un pantalón largo en pleno verano, por mucho que lleves aire acondicionado, al final vas agobiado, ya, claro.
Ya, pero hay empresas que no te dejan, claro. que no te dejan... Luego cuando te bajas no puedes tener una bermuda, eso, ¿sabes?
Ya. Y encima conduciendo las zapatillas, eso sí que obligado porque en chanclas no se puede conducir.
Sí, sí, conducen muchos en chanclas, yo no.
Pero está prohibido.
Yo no.
Si te pillan hay multazo.
Está muy... vamos a ver, está prohibido y no está prohibido.
Sí, sí, Alfonso nos lo ha contado. Si te pillan en chanclas y bajas, cae multa. Y no sé si nos dijo que era entre 100 y 300 euros.
Sí. Yo nunca. O sea, yo nunca. En eso no, porque no tonteo con eso, no. Y aparte de eso, van a por nosotros. O sea, los camioneros estamos como, bueno, ya lo sabréis vosotros.
Claro, que más vigilados.
De sobra. ¿Cómo estamos? Porque dicen, no hay camioneros, pero ¿cómo va a haber camioneros? Si es que estamos en un plan que no puede ser.
Ya.
O sea que...
Luis, ¿cuánto llevas de baja? Que no estás encima del camión. ¿Qué tiempo llevas?
Ahora 2 meses llevo.
Llevas 2 meses.
Haciendo pruebas. Yo estoy en Castilla y León. Uh-huh. Y luego hablan muy mal de la Comunidad de Madrid. Yo en la Comunidad de Madrid me he hecho como 8 colonoscopias y endoscopias. Me han quitado un pólipo que era cancerígeno.
¿Sí?
Y les he traído aquí todo. Y la verdad que Castilla y León está bastante mal en cuestión de sanidad.
Ya.
Porque me hicieron pruebas el 2 de abril, todavía no me han dado las pruebas. O sea, sí, ahí estamos.
Jolín, desde el 2 de abril...
Sí, y he estado trabajando, he estado tal, pero no estoy bien, no. Y bueno, y a ver si ahora ya empiezo, porque mucho tiempo, vamos, he estado trabajando después del 2 de abril, pero ya llega un momento que no, unos diarreas con unas cosas que dices, joder. No puedo trabajar.
Que no puedo trabajar. Está claro.
No puedo.
Si te incapacita, bueno. Pues nada, de baja y a esperar. Eso sí es verdad que va un poquito lento por lo que nos cuentas, pero a esperar que te den las pruebas para bueno, pues ponerte el tratamiento que sea adecuado, claro.
Sí, porque me han puesto 3 o 4 y tratamientos y no me...
Y nada.
No. Por eso te digo que no sé.
Jolís.
Pero bueno. Pero bien.
Pues nada.
Y bueno, que os oigo siempre, desde hace mucho tiempo. Y al pulpo ya te digo, al pulpo desde cadena 100, o sea, desde la jungla.
Sí, que le conoces, o sea, de siempre.
Se lo dije un día, digo, desde la jungla, tío. Y voy contigo igual. Y a ti me parece que hace años, si no me equivoco, te llevé en taxi.
Es posible.
Porque estuve... Me salí del 2008 a estuve 8 años en el taxi en Madrid cuando...
¿En Madrid?
La crisis del uh-huh. camión, sí.
Uh-huh.
Y si no me equivoco te llevé un día en taxi, si no me equivoco.
Pues es posible, Luis, porque soy usuaria, vamos, hay veces que ya sabes cómo es Madrid, que vas en transporte público en muchas ocasiones en metro o en autobús, pero otras veces es necesario coger el taxi porque si no, no hay forma de llegar a tiempo. Pues Luis, me decías que tenías el diploma, pero te vamos a mandar el de esta temporada. ¿Vale?
Yo creo que lo tengo. Pero
¿es el de esta temporada? Vale, pues aún así te lo vamos a mandar por si acaso, ¿de acuerdo?
Vale.
Pues Luis, se nos acaba el tiempo, te mando un besazo.
Sois la leche.
Muchas gracias.
Siempre os sigo, siempre.
Gracias de verdad por escucharnos.
Ahora que os doy de baja y... Me meto en la cama y digo, venga, vamos a oírlos.
Un ratito. Te mantenemos desvelado. Pues que vayan muy bien las pruebas, Luis, y te deseamos lo mejor. Un besazo enorme, ¿vale?
Un besito muy fuerte.
Hasta luego.
Y nada, venga, hasta luego.
3:44 de la mañana, síguenos, seguimos poniendo las calles.
@cope y en facebook.com/cope.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Y a las 3:45 de la mañana llegamos a nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, sobre la transcripción de mensajes de audio en WhatsApp, sobre multas a usuarios de IPTV que ven fútbol, sobre cambios en Temu, AliExpress y Shein, sobre el filtro de datos por parte de aplicaciones de PDF y también sobre Bali 2, la nueva tecnología para clonar voces. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Pues vamos a comenzar, si te parece, con la transcripción de mensajes de WhatsApp. ¿De qué se trata?
Hablamos de una función que ha decidido poner WhatsApp para que cada vez que alguien nos mande un audio se pueda ver el texto de dicho audio, es decir, que no tengamos que escucharlo, que podamos leerlo de forma automática. Esa transcripción se va a ir haciendo poco a poco, es decir, no lo tendremos todo el mundo disponible desde ya, pero es una función que realmente necesitará un poquito de inteligencia artificial para que pueda entrar dentro del archivo de audio, pueda reconocer la forma de hablar de cada una de las personas y pueda transformar ese audio en texto de forma transparente para el usuario.
¿Y cómo se hacía hasta ahora?
Hasta ahora había algunas aplicaciones que existían, principalmente en la tienda de Android, que una vez la teníamos instalada, cada vez que recibíamos un audio podíamos compartir dicho audio con la aplicación. El audio se subía a la aplicación, que la transformaba en texto y que lo devolvía otra vez en texto hacia el usuario. Es decir, no era algo sencillo para las personas con poco nivel digital principalmente y requería muchos pasos, requería la instalación de una aplicación tercera. O sea, sí que era posible, pero realmente era complicado. El hecho de que ahora lo vayan a facilitar con una integración completa dentro de WhatsApp, pues realmente es un paso más para adelante.
Juan Diego, ¿tú crees que será algo bien recibido?
Hay mucha gente que odia los mensajes de audio. Hay mucha gente que se encarga de enviar mensajes constantemente y cada vez que abrimos el WhatsApp nos encontramos con 30 mensajes de audio de diferentes personas que tenemos que parar, escuchar, responder, entender. Siempre recibirlo en texto es mucho más fácil porque podemos incluso leerlos cuando estamos haciendo otras cosas, no necesitamos concentrarnos al 100%. Nada más anunciar esa función, todo el mundo, vamos, no conozco a nadie que nos le haya hecho los ojos chiribitas diciendo por fin vamos a tener algo que nos evite esos archivos de audio. Pero por otro lado puede ser que aumente la cantidad de archivos de audio. Es decir, que ahora que sabemos que WhatsApp lo va a transcribir, pues como que nos da luz verde para que todo lo hagamos con audio y esperemos que no sea así. Pero bueno, tenemos que esperar a que se lance para ver cómo será recibido.
Estupendo. Cambiamos de tema. Vamos ahora por el fútbol, porque creo que hay cambios entre los usuarios que usan IPTV. Recuérdanos, Juan Diego, ¿qué es eso de la IPTV?
IPTV es un protocolo de Internet, una forma de enviar información por Internet que nos permite enviar señal de televisión a través de los cables de Internet de toda la vida. Lo que hasta ahora se enviaba con transmisión por cable o transmisión por satélite, pues ahora podremos ver contenido, bueno, desde hace ya muchos años, podemos ver contenido en tiempo real o bajo demanda, pues con cualquier dispositivo que esté conectado a Internet, como tablets, teléfonos, ordenadores o la televisión. El hecho de que podamos instalar una aplicación IPTV significa que tenemos acceso a prácticamente todos los canales de televisión del mundo. Y eso ha hecho que gane mucha popularidad debido tanto a la variedad de contenido como a la flexibilidad, claro.
¿Y qué ha cambiado ahora?
La mayoría de los usuarios, la mayoría no lo sé, pero sí muchos, utilizan IPTV para acceder a contenido pirata, es decir, a contenido que en teoría hay que pagar por él. Y generalmente, cada vez que se identifica pues que alguien está transmitiendo fútbol o que alguien está transmitiendo películas por IPTV, lo que hace la ley es buscar a quien está transmitiendo ese contenido, no a quien lo está consumiendo. Y ahora ha habido un cambio significativo en ese aspecto. En España, el juzgado de lo mercantil, el número 8 de Barcelona, ha permitido a la Liga acceder a los datos de los usuarios que consumen, no solo que transmiten, sino que ven los partidos de fútbol a través de servicios de IPTV. Y eso incluye información personal como nombres, direcciones, números de DNI, todo facilitado por los operadores de telecomunicaciones. Claro, ¿eso qué significa? Que si hay alguien que está viendo un partido de fútbol con una aplicación IPTV porque ha pagado 9 euros al año o lo que sea, y piensa que estaba libre de recibir una multa, pues puede ser que con este cambio pues reciba una multa de unos 450 o 500 euros por haber visto un partido de fútbol sin haber pagado por él. Y aunque el objetivo es proteger los derechos de propiedad intelectual, pues ha sorprendido a mucha gente.
Claro, Juan Diego, pero ¿eso solo está ocurriendo en España?
En realidad, ya ha habido casos así en Italia, por ejemplo. En el Reino Unido también ha habido cabo operaciones para desmantelar redes de IPTV ilegales, pero la persecución del usuario final es más extraño. Sí que es cierto que ha habido casos muy aislados en algunos países, pero como todavía está dentro de un vacío legal y aún no está formalizado, es muy raro encontrar casos que realmente hayan sufrido esto.
Cambiamos de tercio. En la Unión Europea hay preocupación, Juan Diego, con las compras que se realizan en Temu, AliExpress y Shein. ¿Por qué?
Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de comercios electrónicos que ofrecen productos a precios muy bajos. Y eso se debe, en parte, no siempre, a que muchas veces pues no pagan impuestos o tarifas aduaneras debido a exenciones existentes para paquetes de bajo valor. Es decir, si compramos algo de menos de 150 euros, pues esos paquetes no pagan impuestos o no pagan nada en la aduana. Y eso crea una competencia desleal con los mineristas europeos, que sí tienen que cumplir con todas las obligaciones fiscales. Por otro lado, hay una preocupación creciente respecto a la calidad y la seguridad de los productos que se venden. Es decir, a veces compramos algo, claro, cuando compramos ropa, pues mira, si viene en mal estado, pues viene en mal estado. Pero a veces compramos algo que es electrónico o que un cepillo de dientes o que tiene algo relacionado con la salud o con la seguridad. Y dependiendo de dónde lo compremos, pues nos puede poner en riesgo a los consumidores. Claro, la facilidad y el bajo coste de las compras en estas plataformas, pues al final siempre acaba afectando negativamente a las pequeñas y a las medianas empresas locales, porque todo el mundo acaba comprando en Temu, en AliExpress, en Shein, y las empresas locales pues se ven incapaces de competir con esos precios tan bajos.
Claro, normal. ¿Qué es lo que pretenden hacer entonces para solucionar esta situación?
Por un lado, lo que van a hacer es eliminar la exención de impuestos para productos de bajo valor. Es decir, que aunque el producto que compremos sea de menos de 150 euros, que sí que tengan que pagar impuestos en aduanas. La Comisión Europea quiere eliminar la exención para que todos los productos importados estén sujetos a aranceles, aunque cueste un euro, dos euros, lo que sea. Y eso pues va a hacer, lógicamente, que nosotros no paguemos un euro, sino que paguemos pues seis o siete, dependiendo del impuesto que caemos pagando. Y por otro lado, está trabajando en una regulación más estricta, pero también más difícil de escribir, para garantizar que los productos cumplan con estándares de seguridad y calidad de la Unión Europea. Pero claro, eso significa que los fabricantes que están en China o que están en cualquier otro país pues tengan al final que cambiar su forma de producir las cosas para adaptarse a lo que la Unión Europea desea. Y es muy posible que eso lo que haga es cortar el flujo de productos desde allí hasta aquí.
¿Y crees que esa es la solución ideal?
Yo creo que la parte de eliminación de la exención de impuestos sí que es una solución que puede ser efectiva. Es decir, si ellos pagan impuestos, lógicamente el precio pues comienza a aumentar y al final acaba pues igualándose o acercándose al precio local. Pero el segundo tema de intentar poner una regular para que los productos importados cumplan con estándares de seguridad es muy difícil, porque ¿quién decide si algo es seguro o no es seguro? Hay productos de todo tipo. Yo creo que eso sí que sería el fin de los productos importados de China, y eso haría que los productos europeos puedan poner el precio que quieran. Realmente solución ideal no hay, pero que sí que se tendrá que actuar para que de estas plataformas no se compran y no consuman todo el mercado local. Uh-huh. Por supuesto que sí que hay que hacer algo.
Hablamos ahora de seguridad de datos y archivos PDF. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Juan Diego?
Hay algunas plataformas, algunas webs en internet que sirven para editar archivos PDF o para ponerles imágenes o para separar páginas, para trabajar con archivos PDF en general. Generalmente, si subimos un archivo PDF a estos sitios, nuestra esperanza es que ese archivo PDF sea seguro. Es decir, a veces es un archivo PDF de la empresa, con datos comerciales o secretos, confidenciales, de alguna manera. Subimos el archivo PDF a una plataforma para que separe las páginas o para que las divida en cinco partes. Y en el caso de dos plataformas, una llamada PDF Pro y Gel PDF, ha resultado que todos los archivos PDF que se subían allí estaban disponibles para que cualquiera pudiera bajarlos. Es decir, que tenían sus contenedores de almacenamiento en la nube mal configurados y permitió el acceso público a documentos subidos por los usuarios, a cualquier documento, incluyendo pasaportes, certificados, contratos, en fin, información crítica que podría ser utilizada para fraudes o para lo que sea. Son solamente dos plataformas que se ha descubierto que tienen este problema de seguridad, pero bueno, ha abierto la alerta para que tengamos mucho cuidado de dónde subimos estos archivos PDF.
¿Qué podemos hacer para protegernos?
Lo más importante es usar siempre servicios de confianza. Es decir, si vamos a editar PDFs, pues nos vamos a iLovePDF, por ejemplo, o nos vamos a Adobe Acrobat Online. Vamos a plataformas que ya tienen mucha reputación y que se preocupan por la seguridad. Lo de buscar en internet cosas del estilo cómo separar mi PDF e ir al primer enlace que nos encontramos, pues es un riesgo que no deberíamos tener que asumir. Una vez entramos en una web que no conocemos, pues verificar la seguridad, buscar referencias sobre esa web, intentar poner contraseñas siempre que podamos o evitar compartir información sensible. Y también depende mucho del tipo de archivo que estamos subiendo. Si es un trabajo escolar, pues no pasa nada, pero si es algo de la empresa, pues vámonos a iLovePDF o a Adobe.
Tenemos que ir terminando con la nueva tecnología de Microsoft. ¿De qué se trata?
Es una nueva tecnología de voz que es tan realista que se puede confundir perfectamente con una voz humana real. Es una tecnología que se llama VoLE 2, una versión mejorada del modelo anterior, que era VoLE 1, claro, diseñada para generar voces sintéticas. La sorpresa de este VoLE 2 es que utiliza técnicas que organizan los sonidos y evita repeticiones. Entonces hace que la voz generada sea tan natural y tan fluida como si estuviéramos hablando con una persona de verdad. Al no repetir y al tener estos enganches que a veces tenemos cuando estamos hablando, al cambiar el tono, es un avance para cosas como los asistentes virtuales, para educación, para ayudar a personas con dificultades de comunicación. Pero claro, también genera un problema serio porque estamos hablando de sistemas automáticos que pueden crear voces tan realistas que pueden engañar a cualquiera.
Y Juan Diego, ¿lo veremos como un producto disponible para el público?
De momento no, de momento Microsoft ha decidido no lanzar al público por ahora porque creen que estamos en un estadio en el que podría usarse para cosas negativas como imitar la voz de alguien más, engañar a personas, hacer phishing por teléfono. Están siendo muy cautelosos y de momento solamente lo usarán para investigación, pero bueno, de momento, porque de aquí a un año seguramente lo tendremos ya como aplicación de móvil de forma sencilla. Pero bueno, es importante estar atento que existen estas tecnologías para que tengamos en cuenta que no podemos creer todo lo que escuchamos o vemos.
Pues este ha sido el repaso de las novedades tecnológicas que hacemos cada semana con Juan Diego Polo. Muchas gracias, hasta la próxima.
Venga, gracias. Bea, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y así, nada, en dos minutos llegamos a las 4 de la mañana, actualizamos la información y seguimos aquí a partir de las 4, poniendo las calles.
Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol.
oculta el día.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente del Parlamento